Por supuesto que Ezekiel Elliott debe estar preocupado por su mediocre rendimiento en los Dallas Cowboys de acuerdo a la última temporada. Que nadie menosprecie a los New Orleans Saints. Michael Thomas está de regreso y Nueva Orleans trae un equipazo. San Francisco tiene un equipo espectacular, aunque ellos reconocen se equivocaron con Dee Ford y lo dan de baja. En Cincinnati, cuidado, operación de emergencia a Joe Burrow y por lo pronto estará en activo sin tiempo claro para su regreso. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por su escucha en cualquiera de las redes sociales donde lo estén haciendo ahora. A ver, ¿usted cree, querido amigo, que Ezekiel Elliott debe estar preocupado por su rendimiento en los Dallas Cowboys? El pasado martes él declaró, no, para nada, yo estoy muy bien, según dice. Amigos, yo creo que por supuesto que tiene que estar preocupado, indudablemente. El rendimiento de Ezekiel Elliott fue mediocre la temporada pasada. Miren, lo digo muy rápido y muy fácil. Mientras Jonathan Taylor de Indianapolis corrió 1,810 yardas en 17 partidos. Mientras el increíble Derrick Henry, por favor escuche esto, mientras el increíble Derrick Henry de Tennessee en 8 partidos corrió 937 yardas, Ezekiel Elliott en 17 partidos, es decir, 9 juegos más que Derrick Henry, corrió 1,002 yardas. 9 partidos más para ganar 65 yardas más. ¿De qué me estás hablando? Les pongo esta comparación para que se den cuenta de lo inmensamente mediocre que fue la temporada pasada de Elliott. Es cierto, hay que reconocer que Dallas tuvo problemas en la línea ofensiva. Pero amigos, eso es de todos. Si Ezekiel Elliott jugara para Cincinnati, vaya que tienes una excusa. La línea ofensiva de Cincinnati fue evidenciada por todos como una de las peores de la liga. Y Cincinnati, con todo y ello, tuvo un corredor, Joe Mixon, que generó 1,205 yardas. Generó 200 yardas más que Ezekiel Elliott, con un juego menos que Ezekiel Elliott. ¿Ok? Imagínese. Y claro, la línea ofensiva de Cincinnati además permitió 72 capturas de su quarterback. Eso no pasó en Dallas, donde hay una consistente y muy respetable línea ofensiva de los Cowboys. Ya no es de las top 5 como en el pasado ocurría, pero Dallas sigue teniendo una fantástica línea ofensiva. De eso no hay duda. No es pretexto para Elliott. Y espéreme, lo criticable viene aquí. Ezekiel Elliott va a cobrar esta temporada 18 millones de dólares solo por esta temporada. Va, para serlo precisos, 18 millones 220 mil dólares. Va a cobrar más dinero que Derrick Henry de Tennessee en esta temporada. Y el año entrante, cuando los Cowboys van a tener un incremento bestial en el contrato de Dak Prescott, su quarterback, que esta temporada solamente cobra, va a contar, a la nómina para 19 millones y la entrante Dak Prescott crece a 49 millones, 30 millones de incremento. Ezekiel Elliott, pues de 18 millones, solo bajará la temporada entrante a 16,720. ¡Es un chorro de lana! ¡Muchísimo dinero! Y los contratos de Dallas para Zach Martin trepa a casi 20 millones y de Marcus Lawrence a 26, mientras que Tyrone Smith a 17 millones. Amigos, ¿y usted cree que Dallas no hace la evaluación? A ver, Ezekiel Elliott, estás sobrevalorado. Entre los líderes corredores de la NFL, Elliott fue el séptimo. O sea, hubo 6 corredores generando más yardas que él. Yo, y además, ¿qué nombres? Jonathan Taylor de los Colts, segunda de draft. Nicky Chubb de Cleveland, segunda de draft. Joe Mixon de Cincinnati, por Dios, tercera de draft. El novato Najee Harris de Pittsburgh. Dalvin Cook de Minnesota, segunda de draft. Antonio Gibson de Washington tuvo más yardas que Ezekiel Elliott. Amigos, claro que Dallas tiene que hacer esa valoración. Porque además, espéreme, tiene que existir la comparación con el otro corredor de los Cowboys, con Tony Pollard. Tony Pollard está entregando mejores promedios que Ezekiel Elliott. Tony Pollard corrió 719 yardas, de acuerdo, menos yardas que Ezekiel Elliott. Ok, 719 yardas, pero Tony Pollard tuvo 130 acarreos de balón. Ezekiel Elliott tuvo 100 acarreos más, 237. ¿Cómo es posible que con 100 acarreos de balón solo generes 300 yardas más? 100 acarreos de balón más Ezekiel Elliott que Tony Pollard. Tony Pollard promedió 5.5 yardas por acarreo. Elliott 4.2. Amigos, claro que Dallas tiene problemas con Ezekiel Elliott. No está justificando esta inversión. Y miren, cuando Dallas, hoy en la nómina de Dallas, luce estable. El año entrante con estos brincos, vamos a ver. Vamos a ver. Pero este incremento, estos números de Elliott en comparación con el rendimiento, pues no machan. Ningún financiero acompañado de un coach justifique esos números. Para nada. Y espéreme. Con el desarrollo de los jugadores vendrán los nuevos contratos. CeeDee Lamb es un hombre que, si da los números que Dallas espera, va a exigir 20, 25 millones anuales, no tenga duda. Entonces, amigos, yo desde México, perdón, Ezekiel Elliott, sí te corrijo, te equivocas. Sí tienes que preocuparte. Tu rendimiento fue muy pobre. Dallas no tuvo de Elliott las yardas que esperaba o las yardas que merecía. Y créanme, amigos, Dallas necesita a Ezekiel Elliott. Dallas debiera ser de los mejores equipos de la liga para el pase con engaño de carrera. Si Ezekiel Elliott fuera el corredor de 1,500, 1,800, 2,000 yardas que debiera ser, Dak Prescott tendría en el engaño de carrera una amenaza permanente. Hoy Ezekiel Elliott no espanta a nadie. Se los digo así, no espanta a nadie. Y Dallas tiene que valorar mucho eso porque el dinero que le están pagando es exagerado, ¿ok? Otro tema. A ver, amigos, que nadie se confunda, ¿eh? No menosprecien a los New Orleans Saints. Me queda claro. Ya se retiró y hace un rato Drew Brees, hace más de un año. Me queda claro que James Winston no es garantía de nada. Estoy de acuerdo. Pero ojo. Ya regresó Michael Thomas. Y con Michael Thomas en el campo, backfield y receptores de Cleveland, de los Saints, son espectaculares. Cuando uno habla de una ofensiva, a ver, ¿qué ofensiva traes? Lo primero que hay que ver es backfield y receptores. Backfield es corredores y quarterback y el grupo de receptores. Y cuando usted ve backfield y receptores de los Saints, a ver, agárrese, ¿eh? A ver, corredor Alvin Kamara, hoy lo prefiero, y por mucho, más que Ezekiel Elliott. Pero fácil. Es claramente una doble amenaza. Kamara fuera del backfield es de los mejores corredores receptores. Y corriendo, bueno, corriendo es garantía. Receptores. Ya regresó Michael Thomas. El pasado martes fue su primer entrenamiento después de la lesión de tobillo que tuvo la temporada pasada, que le quitó toda la temporada. Ya regresó Michael Thomas. Ahora tiene a su lado a Jarvis Landry, primera de draft de Cleveland. Receptor de 1,000 yardas, y Chris Olave. Chris Olave este año rivalizó con Drake London, que se fue a Atlanta, que venía a los Triangles del sur de California, para el mejor receptor en el draft. O sea, Saints podría tener el mejor receptor del draft en sus filas. Chris Olave, Jarvis Landry, Michael Thomas, Alvin Kamara. Y de cerrado hay uno que usted a lo mejor jamás he escuchado. Adam Trautman. Adam Trautman va por su tercera temporada en la NFL. Este chavo, hace 2 años, yo lo seguí bastante bien, de la Universidad de Dayton, era el mejor prospecto de ala cerrada de todo el draft en el 2020. Y yo lo seguía porque Nueva Inglaterra, se supone, andaba buscando el reemplazo de Gronkowski. Belichick después hizo otras locuras, pero Adam Trautman era un jugador sumamente interesante. Lo tomó Saints, tercera de draft, y es un chavo que está creciendo. Es un chavo sumamente interesante. Y con este backfield y receptores, amigos, Nueva Orleans aplica como uno de varios equipos que dicen, traigo equipo de Super Bowl, dependo de mi quarterback. Por supuesto, James Winston, yo no le voy a presumir que es un quarterback para Super Bowl. Tiene la etiqueta bien ganada de un quarterback errático. Aquella temporada en Tampa Bay, hace 3 años, previo a Tom Brady, en la que lanzó 30 intercepciones, es de lo peor que he visto en mi vida. ¿Pero sabe por qué concedo ventajas, concedo una segunda oportunidad? Porque James Winston el año pasado no jugó toda la temporada. Jugó 7 partidos y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Ahora está de regreso, en fuerza total. Pero los números que tenía James Winston el año pasado eran sumamente interesantes. En 7 partidos traía 14 touchdowns, 3 intercepciones. 14 touchdowns, 3 intercepciones. Si usted proyecta estos números a 17 juegos, que es lo que tiene la temporada, Winston estaría arriba de los 35 pases de touchdown por solo 7 intercepciones. Esto no es bueno, es espectacular. Su yardaje no era increíble la temporada pasada. Ojo, estaba jugando sin Michael Thomas. No jugó la temporada pasada. Pero estos números entusiasman. James Winston, después de que dejó Nueva Orleans, se pasó y dejó, dejó Tampa Bay y se fue a Nueva Orleans, pasó un año en la banca, aprendiendo de Sean Payton y prácticamente sin jugar. Para su mala fortuna, Payton ya se fue. Y la temporada pasada, James Winston, pues se rompió el ligamento cruzado. Pero con estos números, es bien válido decir, oye, como que ya maduró, ¿eh? Como que ya está controlando las intercepciones. Con estos números que le acabo de leer, y con un Michael Thomas, Chris Olave, Jarvis Landry, Alvin Kamara, aguas. Y ya no le quiero cansar más, pero la línea ofensiva de Nueva Orleans probablemente sea la que más primeras selecciones de draft tiene. Se lo digo así. Andrew Speed, primera de draft. Eric McCoy, primera de draft. Ryan Ramsey, primera de draft. César Ruiz fue segunda de draft, pero fue la primera selección del equipo porque no tuvieron primera el año pasado de Michigan. Y el tackle izquierdo, James Hurst, primera de draft de este año. Los Saints, en sus 5 linieros ofensivos, tienen 4 primeras de draft. Pocas líneas en la liga de tanta calidad como ellos. Y la defensa tiene varios playmakers, pocos linebackers tacleadores contra la carrera como DeMario Davis de los Saints, un super corner en Marshon Lattimore. Ahora llega Tyrann Mathieu, que ya renunció a los, se convirtió en agente libre y no lo renovó Kansas City, y él es de Nueva Orleans de toda la vida, se integra a los Saints. Y en la línea frontal tiene todavía a gran rendimiento a Cam Jordan, esperando que Marcus Davenport no se lesione y sea regular. Este equipo, si James Winston produce a 17 partidos los números que llevaba el año pasado en 7, este equipo puede ser una enorme sorpresa. Para envidia de Drew Brees, no quiero alocarme y decirles que puede haber Super Bowl. No, quietos todos. Pero que aquí hay talento para rendir aguas. Recuerde también que los Saints pues traen a Dennis Allen de coach. Y es un coach que está tratando de convencernos. Dennis Allen ya tuvo una oportunidad de ser coach general con los Raiders y le fue muy mal. Ahora está reemplazando a Sean Payton. No es un tema fácil. Pero vamos a ver, hay que darle su oportunidad. Yo me acuerdo alguna vez platicaba con Alejandro Iraragorri, el glorioso presidente de Orlegui Sports, de los Santos del fútbol mexicano y del Atlas, y Iraragorri me decía, yo siempre que escojo coach, veo a uno que ya haya sufrido un fracaso. Los fracasos son la mejor enseñanza. Y Dennis Allen tuvo un gran fracaso en los Raiders. Vamos a esperar. Ojo, que nadie subestime a los Saints. Este equipo trae armas para pelear. Y ya le vuelvo a decir, si James Winston entrega en 17 partidos de este año los promedios que traía el año pasado en 7 juegos, hasta cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, si lo hace, Saints puede ser la más grata sorpresa de esta temporada. Así se los digo, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente tema. Dee Ford. Los 49ers de San Francisco anuncian que Dee Ford no está más en el equipo. Miren, amigos, es difícil encontrar un mejor roster que el de San Francisco. Los 49ers traen un super equipo. Tienen estrellas en todas las áreas. Tienen verdaderamente talento sobrado. Es otro equipo que está en manos del quarterback. Si Trey Lance es lo que Kyle Shanahan y Johnny Lynch piensan, este equipo no tiene otra más que ir a playoffs y pelear el juego grande. El talento le sobra. Entonces, al dar de baja así a Dee Ford, uno pensaría, chin, nunca funcionó Dee Ford. Es cierto, lo de Dee Ford es un error grave para los 49ers. A Dee Ford, después de aquella brillante campaña que tuvo en el 2018 Dee Ford, cuando generó 13 capturas de quarterback y provocó 7 fumbles en Kansas City, San Francisco le dijo a Dee Ford, vente a los 49ers. Y le dieron un contrato de 85 millones de dólares. Fíjese nada más, 85 millones de dólares. Pero llegó el 2019 a San Francisco D. Ford. Y del 2019 a la temporada pasada, en tres temporadas, solo jugó 18 partidos. O sea, no funcionó. Y D. Ford, además, tiene aquella etiqueta asquerosa, histórica, porque en el juego de campeonato de la Conferencia Americana, Kansas City, Nueva Inglaterra, con Tom Brady, Nueva Inglaterra, D. Ford cometió un offside anulando la intercepción a Tom Brady con la que Kansas City ganaba el partido y se iba al Super Bowl. Por un offside de posición de D. Ford, yo narré ese juego, se anuló la intercepción. Entonces, es la etiqueta que trae ahí pegada a D. Ford y se la va a llevar toda la vida. Al darlo de baja a San Francisco, yo creo que pues, no tendrá otra oportunidad. Pero miren, amigos, mi comentario más que con D. Ford va con San Francisco. Ni se apuren, 49ers. El equipo que tiene San Francisco de veras es bestial. La temporada pasada tuvo números excepcionales. Nick Bosa, si usted considera los números de playoff, vaya, los partidos de playoff y las estadísticas, Nick Bosa la temporada pasada tuvo 21 capturas de quarterback. Y Arik Armstead tuvo 10. Arden Key tuvo 8, aunque ya no esté en el equipo. Samson Ebukam, que sigue con ellos, tuvo 9. ¿Ok? Y ahora San Francisco, además, está esperando grandes cosas del novato segunda de draft, Drake Jackson, que viene de los troyanos del sur de California. O sea, pocas defensas como 49ers para presionar al quarterback. Déjeme darle más datos. La temporada pasada, si contamos playoffs, insisto, 49ers tuvo 70 capturas de quarterback. Siempre les digo que Pittsburgh fue el equipo con más capturas de quarterback en la temporada. Sí, en la temporada regular. Pero si sumamos playoffs, Pittsburgh tuvo 61 capturas. 49ers tuvo 70. Ok, 49ers jugó un partido más que Pittsburgh en playoffs, sumando playoffs. De acuerdo, pero espéreme. Siempre le explico que para presionar a los quarterback rivales, no solo cuente las capturas de quarterback, cuentan las capturas, los golpes y los apresuramientos. Si usted suma las tres estadísticas, San Francisco tuvo la temporada pasada 372 presiones a los quarterback rivales. ¿Sabe cuántos tuvo Pittsburgh? 286. Aguas, San Francisco trae una bestial defensiva. No les falta nada. Yo veo la defensa de los 49ers. No les falta nada. Es cierto que los corners no son súper estelares. Tienen todavía a Emmanuel Mosley y acaban de firmar a Charvarius Ward de Kansas City del otro lado. Pero son corners aceptables, confiables, aunque no son estrellas. Pero con ese front seven de San Francisco, amigos, los 49ers reconocen que con D. Ford se equivocaron, lo dan de baja, fueron 85 millones de dólares muy mal invertidos, pero no les hace falta. Traen una defensa espectacular. Recuerden que como capitán y linebacker medio tienen al super Freddie Warner, que probablemente sea el mejor linebacker central en la NFL. Ahí lo tienen los 49ers, no se apuren. La baja de D. Ford no afecta en nada. Y termino este podcast con Cincinnati. Fue muy de última hora la operación por apendectomitis de Joe Burrow. ¿Sí lo dije bien? Es que en inglés es appendectomy y en español es apendectomía. Apendectomitis, ya me equivoqué, ya se me hizo bola el engrudo. Apendectomitis, ¿no? Apendectomía, ya valió. Perdón, sorry. Una u otra es la buena. El tema es que fue una operación inesperada. No es operación con demasiados riesgos, pero pues es un tema que llama la atención. Y aquí el punto está en que Joe Burrow deja de entrenar. No hay fecha para su regreso. Esta operación suele ser muy controlable, de muy rápido regreso. Les aseguro que en máximo una semana Burrow va a estar de regreso, pienso yo. Pero sí llama la atención. ¿Se dan cuenta ustedes, amigos, cómo es la NFL? ¿Cómo es tan volátil y así de la nada, de pronto, una operación de emergencia cuando apenas abre el calendario de la pretemporada? Así son las cosas. Amigos, así son las cosas. La NFL tiene como regla con la Asociación de Jugadores que al abrir el campo de pretemporada, en los primeros 5 días no puede haber contacto. Todavía no se permite que se den con todo, que vaya que se den con todo en la pretemporada los jugadores. Entonces no pasa nada, pero sí me llama la atención cómo de la noche a la mañana, ¡pum! Joe Burrow fuera de acción, no entrena. Sí, sí es un tema para llamar la atención, pero les reitero, amigos de los Bengals, Burrow va a estar de regreso, garantizo, en una semana y el equipo debe trabajar sin ningún problema. Cincinnati tiene en Joe Burrow, una de las grandes joyas de la NFL, y Burrow tiene en su grupo de receptores lo que mucha gente creemos es el mejor grupo de quarterback y receptores en la NFL. Burrow, T. Higgins, Ja'Marr Chase y Tyler Boyd son absolutamente temibles, son imparables, y Cincinnati debe tener este año ningún otro objetivo más que volver al Super Bowl. ¿De acuerdo? Amigos, gracias por su compañía. Les mando un abrazo. Gentiles todos ustedes por haberme escuchado. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana.